Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imaginemos la siguiente situación. Son las 12 de la mañana en una consulta de atención primaria. Entra una persona que, bueno, acaba de perder su trabajo, se enfrenta a un posible desahucio y lleva semanas sin poder dormir.
Y claro, el reloj corre.
Como siempre.
Exacto.
El profesional sanitario le escucha durante los 5 minutos reglamentarios, asiente con empatía y finalmente le receta un ansiolítico y una pastilla para dormir. Y la gran pregunta aquí es, ¿realmente hemos curado a esta persona o simplemente la acabamos de anestesiar?
Anestesiar para que sea capaz de soportar un entorno vital que es objetivamente tóxico.
Eso es.
Esa es precisamente la paradoja que define la atención clínica moderna. Nos enfrentamos a un sufrimiento que tiene unas raíces profundas en la sociedad, pero intentamos resolverlo con tiritas químicas individuales.
Ya, tiritas que no tapan la herida real.
Claro. Y no es por falta de voluntad del profesional, para nada. Es porque el sistema está diseñado para buscar el síntoma y apagarlo rápido, sin mirar qué está causando el incendio.
Y por eso estamos hoy aquí. Esta inmersión está diseñada específicamente para quienes nos escuchan. El profesional sanitario, la enfermera, el especialista, que busca ir un paso más allá del síntoma y enriquecer su práctica diaria.
Totalmente.
Hoy vamos a desgranar a fondo el tema 5 sobre salud mental comunitaria y bienestar emocional. Nos basamos en los conceptos clave estructurados por los autores Isaac Badía Manzano y Lorena Liñán Díaz.
Un texto interesantísimo, por cierto.
Muy revelador. Así que vale, vamos a desgranar esto. Nuestra misión hoy es entender cómo podemos pasar de esa visión puramente clínica y reduccionista a un enfoque comunitario biopsicosocial.
¿Y cómo eso transforma el trabajo del día a día?
Eso es. Pero, claro, para entender la magnitud de este cambio, primero tenemos que mirar por el retrovisor.
Sí, porque la inercia de recetar esa pastilla para el desempleo no surge de la nada, o sea, viene de un modelo histórico muy concreto. Durante gran parte del siglo XX, el modelo predominante interpretaba el sufrimiento emocional exclusivamente desde un enfoque biológico.
Biológico y muy individual.
Exacto. Si alguien sufría un desajuste, pues la culpa era de su biología o de su psique aislada. No había más.
Y la respuesta del sistema ante esa supuesta avería interna era, bueno, bastante drástica.
Absolutamente. La respuesta era la institucionalización. El cuidado se basaba en el asilo.
¡Madre mía!
Lo que en la práctica significaba arrancar a la persona de su entorno, separarla de su familia y, en muchos casos, anular sus derechos civiles básicos.
Un modelo de exclusión total.
Total y absoluto. Pero afortunadamente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, esto empieza a resquebrajarse. Surge un movimiento de reforma muy potente.
Ahí es donde entra la figura de Franco Basaglia, ¿no?
Eso es. El psiquiatra Franco Basaglia en la Italia de 1978 y también hubo procesos similares en Brasil.
O sea, plantearon un cuestionamiento total del encierro.
Exacto. Estos movimientos promovieron la desinstitucionalización. Plantearon que la atención debía trasladarse al entorno de la persona, a la comunidad.
Y es importante recalcar que hoy en día esto ya no es una utopía reivindicativa de los años 70.
¡Qué va, qué va! Es el marco institucional vigente. O sea, nos regimos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y, a nivel más cercano, por la actual Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.
La de 2022 a 2026.
Esa misma. Y los principios son clarísimos. Atención centrada en la persona, promoción de la autonomía, inclusión social y una orientación hacia la recuperación.
Y aquí creo que hay un matiz fundamental. En el modelo tradicional biomédico, la recuperación significaba simplemente la ausencia del síntoma.
Claro, si no hay fiebre, estás curado.
Exacto. Si no hay llanto, estás curado. Pero en este enfoque comunitario, la recuperación significa ayudar a la persona a construir un proyecto de vida con sentido.
Independientemente de si los síntomas siguen presentes o no, es un cambio radical de perspectiva.
A mí me gusta visualizarlo con la analogía de una planta.
A ver.
Imagina una planta que tiene las hojas marchitas y amarillentas. El modelo clínico tradicional sería coger una pipeta y aplicar un producto químico diferente en cada hoja, intentando borrar las manchas una a una.
Y si al día siguiente salen más manchas, pues aplicamos más producto.
Eso es. El enfoque comunitario, sin embargo, nos dice que demos un paso atrás. Analiza la calidad de la tierra en la que está plantada esa maceta.
Claro.
¿El agua que recibe está contaminada? ¿Cuánta luz del sol le llega?
Es que si la tierra es tóxica, tratar la hoja es un esfuerzo inútil a largo plazo. Y fíjate que esta analogía nos lleva directamente al barro de la práctica diaria.
Al ordenador de la consulta.
Exacto. Porque un profesional sanitario podría escuchar esto y pensar, bueno, la teoría de la planta es preciosa, pero tengo la sala de espera llena y agendas de 5 minutos.
Totalmente. Yo estoy segura de que muchos están asintiendo ahora mismo.
Claro. Se preguntan, ¿cómo analizo exactamente la tierra en mi consulta? Y aquí es donde entran las herramientas clínicas operativas que mencionan los autores. Hay 3 herramientas clave.
Vamos con la primera.
La primera es transformar la forma en que registramos la información, utilizando los códigos Z de la CIE-10.
La Clasificación Internacional de Enfermedades.
Esa es. Habitualmente, el profesional registra una cefalea o un trastorno de ansiedad, pero los códigos Z permiten registrar como diagnóstico principal los determinantes sociales.
O sea, problemas relacionados con el desempleo.
Desempleo, pérdida de vivienda, aislamiento social, problemas de pareja.
Claro, al codificarlo de esta manera, fuerzas al sistema a reconocer que el origen de la sintomatología no es una disfunción neuronal.
Es una crisis vital. Le das entidad clínica a la precariedad. Visibilizas el problema real en el historial.
¡Qué potente!
La segunda herramienta es la prescripción social. Esto implica recetar formalmente recursos comunitarios en lugar de, o además de, un fármaco.
Vale, espera. Voy a hacer de abogado del diablo aquí.
Adelante.
Me estás diciendo que un clínico saturado hasta arriba ahora tiene que saberse de memoria todos los grupos de teatro y asociaciones de vecinos del barrio para recetarlos.
Ya... suena a utopía burocrática, ¿verdad?
Suena a que es imposible.
Es una duda muy lógica, pero la prescripción social no trata de que el clínico se convierta en un animador sociocultural. Consiste en mapear y conocer los activos en salud del barrio.
Para poder derivar.
Para derivar a actividades que rompan el aislamiento y generen vínculos. Y esto conecta con la tercera herramienta, que quizás sea la más contraintuitiva.
¿Cuál es?
La prevención cuaternaria.
La decisión clínica, consciente y deliberada, de no intervenir.
Así es. Significa explicarle a la persona que tiene delante que ese insomnio o esa tristeza son respuestas humanas, normales y adaptativas a la situación terrible que está atravesando.
Que no tiene una patología psiquiátrica.
Exacto. Y que, por tanto, no se le va a pautar un psicofármaco.
Y esto nos obliga a repensar por completo qué consideramos bienestar y qué consideramos malestar. Pasamos de una visión en blanco y negro, donde está sano o está roto, a una mirada dimensional.
El bienestar y el malestar fluctúan en un continuo a lo largo de toda la vida. Y para navegar este continuo, los autores proponen adoptar un enfoque salutogénico.
Frente a la patogénesis tradicional.
Claro. Tradicionalmente operamos desde la patogénesis, centrándonos en identificar el origen de la enfermedad. Nos preguntamos, ¿por qué esta persona se está ahogando en el río?
Mientras que el enfoque salutogénico cambia el foco.
Se pregunta, ¿qué factores mantienen a flote a los que logran nadar? Desplaza la atención hacia la identificación de los recursos personales y comunitarios que generan salud.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, siendo honestos, esto choca frontalmente con el instinto clínico básico.
Ya lo creo.
Quienes se dedican al cuidado están programados para aliviar el dolor y para hacerlo rápido. Si alguien entra en tu consulta llorando, sin consuelo, se activa una alarma interna.
Queremos arreglarlo.
Queremos que deje de sufrir ya. Y la forma más rápida parece ser dar un diagnóstico tranquilizador y prescribir un relajante. De hecho, no es raro que las personas pidan perdón por llorar en una consulta médica.
Como si estuvieran cometiendo una infracción, sí. Pero ceder a ese instinto de apagar el fuego rápido puede ser profundamente iatrogénico.
Perjudicial, vamos.
Muy perjudicial. Poner una etiqueta diagnóstica de forma precoz a una reacción humana frente a la adversidad anula la narrativa de la persona. Si alguien sufre porque no llega a fin de mes y le diagnosticas trastorno de ansiedad generalizada,
estás convirtiendo un problema social en una tara médica individual.
Básicamente le estás diciendo, el problema no es que tu situación sea insostenible, el problema es que tú estás averiado.
Se produce una medicalización del malestar cotidiano.
Por eso el texto insiste tanto en que la intervención clínica más poderosa a veces es sostener la incertidumbre.
Tolerarlo.
Permitir el silencio, no interrumpir la expresión de ese malestar, redirigiendo rápidamente la conversación hacia síntomas corporales puramente físicos.
Solo para sentirnos en un terreno más seguro. Imagina este escenario clínico. Un paciente llega refiriendo dolores musculares y un cansancio extremo. A los 2 minutos de hablar sobre su rutina o su carga familiar, se emociona y rompe a llorar. Y se disculpa. El instinto patogénico diría, tranquilo, voy a recetarte un relajante muscular.
Cortamos la emoción.
Exacto. Pero el enfoque comunitario aplica el concepto del espejo comprensivo. En lugar de cortar la emoción, el clínico simplemente valida.
Le dice, puedes tomarte el tiempo que necesites. Tiene sentido que te sientas así con toda la carga que estás soportando.
Fisiológicamente, ¿qué ocurre cuando el clínico hace eso?
Ocurre algo fascinante. Al legitimar el dolor sin patologizarlo, estás desactivando la respuesta de alarma y culpa en el paciente. La consulta deja de ser un tribunal médico.
Y se convierte en un espacio seguro que resignifica su sufrimiento. Es una reacción lógica a un entorno adverso. Y esto nos adentra en la raíz del problema.
Entender qué elementos del entorno están causando ese sufrimiento.
Entramos de lleno en los determinantes sociales de la salud, los famosos DSS, las condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos y trabajamos, que no son un mero decorado pasivo.
Para nada. Configuran activamente la biología. Y el concepto central aquí es el gradiente social en salud. El gradiente nos demuestra empíricamente que, a medida que desciendes en la escala socioeconómica, empeora la salud.
Y disminuye la esperanza de vida.
Pero no es solo comparar la extrema pobreza con la extrema riqueza. Es un continuo. En cada peldaño de la escalera social, tu salud es ligeramente peor que la de la persona que está un peldaño por encima.
Pero, ¿cuál es el mecanismo? O sea, ¿cómo se traduce el tener un contrato precario en un síntoma físico medible en una consulta?
El mecanismo mediador es el estrés crónico sostenido. Imagina una persona que vive con inseguridad habitacional constante. Esa falta de control genera una activación ininterrumpida de su eje hipotalámico hipofisario adrenal.
El cuerpo bombeando cortisol y adrenalina día tras día.
Preparándose para una amenaza que no es un depredador, sino una carta de desahucio. Esta carga alostática acaba quebrando los sistemas físicos, inmunológicos y emocionales.
La biografía se hace biología. Y los factores de vulnerabilidad son acumulativos. La pobreza, la mala calidad de la vivienda.
La falta de un apego seguro en la infancia, que altera estructuralmente cómo ese adulto procesará el estrés el resto de su vida.
Y, por supuesto, la epidemia silenciosa de nuestro tiempo, la soledad no deseada. Esto cambia el objetivo terapéutico por completo.
Totalmente. Si un paciente acude con insomnio por la pérdida reciente de su empleo, prescribir la pastilla para dormir más potente es, en el mejor de los casos, un parche.
La intervención rigurosa pasa por explorar esa inseguridad y movilizar las redes de apoyo. Pero claro, si nos ponemos en la piel del clínico...
Es abrumador.
Mapear toda esta vulnerabilidad social en 10 minutos genera una impotencia devastadora. Tienes frente a ti un sufrimiento sistémico gigante. ¿Cómo combatimos un entorno tan hostil?
Aquí entra en juego una revisión muy necesaria del concepto de resiliencia, porque la palabra resiliencia se ha pervertido bastante en los últimos años.
Se usa para culpabilizar a la víctima.
Exacto. Como si fuera un rasgo individual, como si alguien fuera simplemente fuerte o débil, y si no soporta la presión, es porque no se ha esforzado lo suficiente.
Es como exigirle a un acróbata de circo que sea invencible. Le decimos, tienes que ser el mejor, entrena tu mentalidad para no resbalar.
Cuando la verdadera resiliencia no está en la musculatura del acróbata.
Está en la red de seguridad que tiene instalada debajo. Si la red es firme y está bien tensa, el acróbata puede permitirse fallar sin matarse.
Si no hay red, la caída es fatal, por mucho talento que tenga. Esa analogía captura perfectamente la esencia de la salud mental comunitaria del documento.
La resiliencia como proceso dinámico y situado.
Que depende de los recursos del entorno. Por eso se deben mapear los factores protectores en 3 niveles. El primer nivel es el individual.
La capacidad de pedir ayuda.
Eso es, la autoeficacia. Pero siempre entendiéndolos influenciados por el contexto. El segundo nivel es el relacional. Indagar si existen vínculos de confianza, amistades sólidas, espacios seguros.
¿Y el tercer nivel?
El nivel comunitario e institucional. La cohesión social del barrio, recursos públicos accesibles, asociaciones de vecinos.
Esto resulta inmensamente aliviador para el clínico. Tu trabajo no consiste en inventar soluciones mágicas de la nada.
Ni en convertirte en el salvador del paciente.
Tu labor es ayudar a cartografiar esa red de seguridad, visibilizar los recursos que ya existen. Y esto nos empuja a una última reflexión crítica.
A ver,
Hemos hablado de sostener el sufrimiento, de prescribir comunidad. Pero si el profesional está absorbiendo todo este desgaste, analizando un sistema injusto paciente tras paciente, ¿quién cuida al que cuida?
Esa es la clave.
Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Pues llegamos al autocuidado del profesional sanitario. Pero ojo, no es un autocuidado cosmético.
No es darse un baño de espuma el viernes.
Para nada. Se trata de un autocuidado ético. Cuidar del propio bienestar físico y emocional es una responsabilidad ética ineludible para poder garantizar un cuidado seguro.
Y para entender el impacto real, el documento hace una distinción técnica brillante entre dos formas de desgaste. Por un lado, la fatiga por compasión.
¿O fatiga emocional?
Sí, el peaje natural de la empatía. Es el desgaste por la exposición continuada al trauma y al dolor de los pacientes. Estar frente al sufrimiento drena energía.
Es física básica. ¿Pero cuál es el otro tipo de desgaste?
La otra cara de la moneda es el malestar ético. Imagina la tensión que se genera cuando sabes, por tu criterio clínico, exactamente qué necesita ese paciente.
Una escucha de media hora, unos recursos de vivienda que no existen.
Sabes lo que hay que hacer, pero el sistema, las agendas saturadas o la falta de recursos te impiden proporcionarlo.
Esa fricción de decir, sé que necesitas tiempo para hablar de tu despido, pero tengo 20 personas esperando, así que toma esta pastilla.
Eso genera una herida moral. Y es vital subrayar que esto no es un fallo individual del profesional.
Si te sientes quemado, no es porque te falte resiliencia personal. Es el síntoma de unas condiciones organizativas incompatibles con el cuidado humano.
Por eso establecer límites es supervivencia pura. Diferenciar dónde acaba el problema del paciente y dónde empieza tu responsabilidad.
Aunque no se puede dejar esta carga solo sobre el individuo.
Las instituciones tienen la obligación estructural de proporcionar espacios formales para el análisis de casos y el apoyo mutuo. Si la organización no cuida al clínico, el modelo comunitario se derrumba.
A modo de síntesis rápida para aplicar en la práctica diaria, incorpora siempre la pregunta social en tu historia clínica. Recuerda que la escucha activa y validar el malestar, sin medicalizarlo, son intervenciones terapéuticas de primer orden.
Explorar la red social del paciente es hacer una atención rigurosa.
Y reconoce que tu propio cuidado y tus límites éticos son la condición indispensable para que todo funcione.
Para cerrar, me gustaría dejar en el aire una reflexión un tanto provocadora basada en el material. Si asumimos que las condiciones del entorno y el estrés crónico son los mayores determinantes de la salud,
sí.
¿Qué ocurre cuando el propio centro sanitario se convierte en un entorno hostil? ¿Qué pasa cuando por sus agendas colapsadas y su estructura rígida, el sistema pasa a ser un estresor crónico más?
Tanto para el paciente como para el profesional.
Exacto. Quizás el primer entorno comunitario que necesita una transformación radical es el nuestro propio.
Una reflexión brillante que pone el foco exactamente donde duele. Empezamos hablando de cómo buscamos la falsa claridad de una radiografía para dolores que están incrustados en la historia vital de las personas.
Y terminamos comprobando que la mejor cura no es el químico que tapa el síntoma,
sino asegurar que la red de protección está tensa y que la tierra en la que intentamos florecer tiene los nutrientes necesarios. Ha sido un placer acompañarte en este análisis profundo. Gracias por tu tiempo, por tu vocación y hasta la próxima inmersión.